Nos vamos a la República Oriental del Uruguay, allí está Yanai Silverstein, como cada semana. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buenos días, Dani, ¿cómo están ustedes? Hag Sameach.
Hag Sameach.
Hoy estamos en el segundo día de Shavuot. Y quería comenzar mi reflexión de hoy, que por supuesto va a estar referida a la situación en el Medio Oriente, al conflicto ahora focalizado entre Hamás, desde la Franja de Gaza, Israel, pero que en realidad abarca mucho más que eso. Pero pensando en términos de la metáfora, las imágenes que nos convocan en la festividad de Shavuot, me vienen a la mente dos imágenes o dos frases, si se quiere. Una es que todos estuvimos allí hace 3.333 años exactamente, como nos enseña la gente de Jabad, por lo menos acá en Uruguay han insistido mucho con esa cifra. Todos estuvimos allí en Sinai recibiendo la Torah. Y por otro lado, me viene a la mente una frase que muchas veces está por encima de la Arona Kodesh, algunos Batei Knesset, algunas sinagogas la eligen, y dice, Da lifnei mi ataomed, sabe bien delante de quién estás parado, por supuesto refiriéndose a la Torah, a la divinidad y todas las connotaciones que pueda tener. Y la pregunta que yo me hago, o creo que vale la pena pensar en estos días, es ¿dónde exactamente está uno parado o dónde elige pararse y cuáles son las posturas que elige tener? Y creo que también la imagen de todos nosotros al pie del monte Sinai, quien estuvo allí en la época que se podía visitar, realmente la impresión del espacio del valle ese al pie del monte Nebo, del supuesto monte Sinai, es muy impresionante y uno puede pensar en 600.000 almas y uno sabe que esa tradición ha llegado hasta nosotros y que la Torah la estamos recibiendo cada año en esta festividad y en realidad todo el año cuando leemos todo tipo de tefilot, de plegarias. O sea, es algo que ha estado impregnado y que es la esencia de lo que somos. Pero siempre me queda la pregunta de decir, bueno, de todas esas almas que estuvimos y estaremos por siempre frente al monte Sinai, ¿dónde elijo pararme? ¿Dónde, cuál es mi posición y cuál es mi postura? Y me parece que lo mismo está pasando, o pasa, o yo lo he vivido acá, respecto al conflicto. Los conflictos en Medio Oriente siempre son complejos, siempre, por definición y desde el principio, donde sea que fijemos el principio, y podemos remontarnos precisamente a los tiempos bíblicos, quizás no hace 3.333 años, pero sí cuando, digamos, finalmente los hijos de Israel cruzan el Jordán y empiezan a colonizar y a conquistar la tierra de Canaán en el libro de Josué y el libro de los jueces. O sea, el principio puede estar en muchos lugares. Pero el tema es dónde, y eso es lo que, digamos, le da la profunda complejidad al tema. A mí también me fascina mucho la idea de cómo algunos de los viejos conflictos que están allí en la Biblia, ya no en la Torá, sino en la Biblia, se repiten, y es como que no podemos escapar de ellos. Entonces hay que pensarlos un poco como una cuestión más existencialista, un poco más estructural y parte de lo que somos. Pero volviendo al conflicto de hoy, por supuesto que hay una gran cantidad de gente que se alinea en forma, digamos, de obediencia y de defensa de lo que Israel defiende, valga la redundancia, del derecho de Israel a defenderse de los ataques con misiles de los terroristas. Y yo, por supuesto, no tengo ningún reparo a eso, todo lo contrario. Para mí es como casi, como se dice en inglés, self-evident, es casi evidente por sí mismo que si vos sos atacado tenés derecho a defenderte y que en una guerra casi todo está permitido, si no es que todo está permitido, y entonces podemos remontarnos también a la bomba atómica en Hiroshima, en fin, ejemplos sobran. Una guerra es una guerra y no tiene un lado bueno. Es todo malo lo que sucede. Pero creo que como judíos tenemos la obligación también de pensarnos a nosotros mismos, saber dónde estamos parados, ¿no? Es decir, y ante qué estamos parados. Porque cuando cuando dice Dalifnei mi ataomed, sabe ante quién estás parado. Estás parado ante la Torah, y la Torah contiene instrucciones de cómo ir a la guerra, contiene instrucciones de cómo defenderte, y el Tanaj en sí mismo, es decir, está lleno de citas y podemos manejarlas para un lado y para el otro. Pero en definitiva, nosotros sabemos que lo nuestro no está por el lado de la guerra, sino que está por el lado de la moral y la ética, y de ser honestos con nosotros mismos, y de poder entender realmente las cosas que pasan en el afán de superarnos y de contribuir a superar y a mejorar el mundo. Entonces, en estos momentos donde nuestra existencia nacional está amenazada, y en esta oportunidad, la verdad, la amenaza o la concreción de la amenaza fue fuerte, fue muy fuerte, y todavía está siendo fuerte. Ahora leía los últimos tweets de que abrieron el paso Erez, pero al mismo tiempo estaban bombardeando, digamos, volviendo a tirar misiles sobre Israel. Pero, o sea, que realmente esta vez ha sido muy fuerte. El tema de la proporcionalidad, me parece que es un tema irrelevante a esta altura. Es decir, los misiles de Hamas fueron desproporcionados, para empezar la conversación, fueron absolutamente desproporcionados frente a su excusa de los tumultos y de las manifestaciones en Jerusalén. Pero justamente lo que quería evitar era entrar en los factores políticos, sociales y todo eso, sino en pensar por un momento, repito, dónde está cada uno parado frente a estos hechos. Y me parece muy bien que la mayoría de la gente esté parada en la defensa ultranza de Israel, en el derecho a existir, que por supuesto yo me alineo detrás de todos y cada uno de ellos. Como he dicho varias veces, nadie puede discutirme a mí de sionismo, nadie puede discutirme de mi alianza con Israel, de mi apego y de que mi judaísmo está sostenido en el amor a la tierra de Israel, al Estado de Israel, sea quien sea su gobernante de turno. Pero al mismo tiempo, como judío, siento que debo hacerme preguntas, que debo plantear cosas, que debo traerlas a la opinión pública y que por lo menos den para pensar. Y cuando se dan situaciones donde mucha gente no quiere escuchar ciertas cosas y prefiere que se callen o hacerlas callar o lo ven como una traición a la causa, bueno, ahí todavía me preocupo mucho más. Ahí todavía me preocupo mucho más. Porque pasará esta crisis y volveremos a la situación de antes. Y yo no voy a decir si esta crisis es producto de lo que venía sucediendo, aunque si me aprietan te diría que sí, que jamás haya atacado con tanta fuerza en este momento, en fin. De hecho, ya lo hemos hablado y yo escribí sobre esto ya hace un mes, que después de todo el fenómeno de las vacunas y de la euforia y de la visita de los médicos israelíes acá en Uruguay, creo que también a Argentina, esto plantea un poco los puntos débiles, los puntos que no están resueltos en Israel y los puntos que van a seguir estando una vez que pase esta crisis y que las cosas vuelvan a una supuesta normalidad. Y no sabemos los costos políticos que se van a pagar, ni cómo se van a desarrollar las cosas de aquí en más, si se va a formar gobiernos, vamos a tener elecciones por quinta vez. Nada de eso me es relevante hoy. Lo que más relevante es el derecho a poder pensarlo, el derecho a poder ponerlo arriba de una mesa. Y te repito de vuelta, yendo a las imágenes, todos estamos parados frente al Sinai, todos tenemos derecho y todos leemos la Torah de una forma diferente, y al mismo tiempo todos tenemos que saber frente a qué estamos parados cuando se dan estas situaciones, del mismo modo que cuando vamos a la sinagoga estamos parados frente a la Torá y cómo cada uno la lee y cómo cada uno la interpreta y cómo cada uno la vive y elige vivirla. Mira, para cerrar esto, acabo de ver un tuit en Ivrit de una tuitera que sigo hace años, que se llama Karen Haber y que vive en Israel, por lo que entiendo. Por supuesto, yo no conozco nada de las vidas personales de mucha de la gente que sigo. Y estoy traduciendo. Dice, cuando mi primogénito resume la situación con las palabras de Mahatma Gandhi, que dice, ojo por ojo y entonces todo el mundo va a quedar ciego, cierra la cita, dice, entonces yo sé que hice algo correcto. Es decir, cuando mi primogénito, mi hijo, entiende que el ojo por ojo, o sea, la agresividad, la violencia y la escalada, como se le llama hoy, supone el peligro de que todos quedemos ciegos, bueno, entonces hice algo correcto. Por supuesto, esto es una postura de una persona pacifista, de las que deben salir a manifestar en Israel y están alineadas con el campo de la paz, un campo que a veces peca de ingenuo, un campo que a veces ha quedado muy descolocado frente a lo que dicen los palestinos. Yo creo que la imagen de la ceguera es una imagen muy, muy potente, es una imagen mitológica, y muchas veces en la tradición clásica el ciego es el que mejor ve la realidad, pero en los hechos no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, bueno, un poco esa era mi reflexión, es muy personal, tal vez está un poco descolgada o estaba en algún otro tipo de comentario, de tomar partido. Yo inequívocamente estoy del lado de Israel, tengo a mi madre allá metida en su cuarto refugio, sola, hablo con ella todos los días, tengo a mis amigos que reclaman que Israel haga algo drástico con Gaza. Es decir, no soy ajeno a la vida en Israel y a lo que pasa, y me sensibilizo con algunas de las fotos que aparecen en Twitter. Había una foto de unos niños durmiendo en las escaleras de un edificio que la compartí, la comenté porque me parecía una joya, la asimilé a cuadros que reflejan las grandes tragedias de la humanidad, cuadros clásicos. Nada de eso me es ajeno, pero al mismo tiempo me parece que al mismo tiempo que hay tanta gente defendiendo y proponiendo el nacionalismo a ultranza, me parece que no está de más que algunos de nosotros nos tomemos un rato para leer, pensar, proponer, insinuar lecturas un poco diferentes, lecturas un poco más autorreflexivas y un poco más autocríticas, porque repito, todo esto va a pasar, Israel va a prevalecer, porque Israel es más fuerte que jamás y es más fuerte que probablemente todos los países de la región, y tiene recursos, pero Israel tiene un componente moral, y es ese mismo componente moral el que no permite que el tema de Gaza sea resuelto de una vez por todas, y eso creo que no preciso explicar más nada. Pero bueno, no podemos dejarlo de lado y no podemos silenciar a aquellos que tratamos de decirlo o de expresarlo de otra forma, haciéndonos ecos de periodistas o trayendo justamente tweets, comentarios. Hoy hay mucho material en las redes sociales. Eso era lo que quería hablar. Les mando un abrazo, que terminemos bien el Hag, que terminemos la semana, que lleguemos a Shabbat con un cese de fuego, si Dios quiere, y la semana que viene estaremos hablando, espero que con otra perspectiva.
Así será, esperemos. Te mandamos un abrazo grande, Yanai.
Gracias a vos por el espacio.
Allí estaba Yanai Silverstein, desde la República Oriental del Uruguay.